Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Qué placer saludarlos a esta hora de la mañana del domingo en este su programa Semillas de Esperanza. Precisamente con la esperanza de que Dios nos mantenga unidos en la fe, nos dé esa certeza de que Él camina a nuestro lado. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios en este domingo, tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor.
Un saludo también de parte mía en este programa Semilla de Esperanza, uniéndome al Padre Fernando para desearles a todos ustedes un día lleno de bendiciones, como siempre lo hacemos, no solamente en el programa, sino en cada oración que nosotros hacemos durante nuestro día, en nuestras celebraciones. Siempre encomendamos a nuestros amigos, a nuestra familia parroquial y tantas personas que hemos conocido y que siguen en nuestro corazón. Así que les deseamos a todos ustedes un día domingo lleno de bendiciones, con mucho ánimo para participar en la Santa Misa hoy en su iglesia, en el lugar donde pueda ir a participar de este regalo del cielo. Reflexionamos hoy sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Nos vemos delante de una escena cargada de enseñanzas. Cristo elige y da una misión. Elige a gente sencilla, no a grandes portentos. Gente capaz de escuchar el llamado con apertura de corazón. Incluso Jesús toma el riesgo de que alguno le responda con un no rotundo. Pero ese es el amor de Dios, nuestro Señor, a la humanidad. Llama y espera la respuesta. Espera que le abramos el corazón para escucharlo y espera que le respondamos con generosidad. La misión de Juan termina. San Marcos nos presenta el inicio de la vida pública de Cristo con este mensaje: el Bautista ha cumplido su misión de preparar el camino y se acerca el momento en que dará su propio testimonio de la entrega de su vida. Por los designios divinos, Cristo quiso que un hombre le preparase el camino. En el cierto modo, quiso sentir necesidad de un mensajero que preparara a los hombres para su venida, como si él no fuera lo suficientemente potente para salvar al mundo. Cristo, como Dios, sí, es omnipotente. Es más,
podría haber salvado a todo el género humano con el más pequeño deseo de su voluntad. Pero como vemos en el Antiguo Testamento, Dios quiere que su salvación venga a través del mismo hombre, a través de instrumentos que le dejan actuar, que ofrecen su libertad ante la voluntad de su Señor, de su Dios.
La misión de Cristo, una misión compartida. Juan el Bautista es detenido y Jesús entra en acción, pero sigue sintiendo necesidad de ayuda. No se lanza a predicar como un solitario prepotente a quien todos deben someterse implacablemente. No. Lo primero que hace es buscar colaboradores, discípulos que vivan con él y le ayuden en su misión de salvar a todo hombre, a cada hombre. En esta búsqueda de colaboradores, nuestro Señor llama a gente sencilla, gente del pueblo, pescadores, y les llama con una palabra, con autoridad, pero respetando plenamente su libertad. ¿Qué hubiera pasado si Pedro o Andrés hubieran dicho a Jesús, «No quiero seguirte»? Jesús hubiera respetado su libertad. Tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio, el caso del así llamado joven rico. Cristo, el Dios Todopoderoso, respeta humildemente la libertad del hombre. El Señor, de todo cuanto existe, se expone a que le digan no.
La respuesta, cuatro pescadores. ¿Cómo respondieron estos cuatro pescadores a la invitación de Cristo? Podían haber puesto muchas excusas. Estaban muy a gusto con su trabajo, no tenían grandes cualidades humanas, no eran sabios ni ricos. Los hijos de Zebedeo debían cuidar a su padre. La lista de posibles excusas es interminable, más larga cuando más progresa la humanidad. Si no, pensemos en la cantidad de excusas que nos vienen a la mente cuando tenemos la ocasión de amar a nuestros hermanos, hermanas, de entregarles algo de nosotros mismos, de ser generosos con Dios. Aunque parezca que no voy a lograr nada, que mi acción es tan pequeña que da lo mismo si mi respuesta es positiva o negativa. Cristo, en este pasaje del Evangelio, nos podría estar diciendo, esto no es así como lo piensas. Santiago, Juan, Pedro, Andrés eran tan pequeños como tú, como yo, tal vez incluso con menos cualidades que nosotros. Y de ellos se sirvió Jesús para cambiar el mundo, para llevar su Evangelio. ¿Qué les pidió? Una cosa, no reservarse nada para su egoísmo. De los frutos ya se encarga él.
El apóstol Andrés con su hermano Pedro, al llamado de Jesús, no dudaron ni un instante en dejarlo todo y seguirlo. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. También aquí nos asombra el entusiasmo de los apóstoles que, atraídos de tal manera por Cristo, se sienten capaces de emprender cualquier cosa y de atreverse con él a todo. Cada uno en su corazón puede preguntarse sobre su relación personal con Jesús y examinar lo que ya ha aceptado o tal vez rechazado, para poder responder a su llamado a seguirlo más de cerca. El grito de los mensajeros resuena hoy más que nunca en nuestros oídos, sobre todo en tiempos difíciles. Aquel grito que resuena por toda la tierra y hasta los confines del orbe. Y resuena también hoy aquí, en esta tierra. Resuena en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras parroquias, allá donde quiera que vivamos. Y nos invita a perseverar con entusiasmo en la misión, una misión que necesita de nuevos mensajeros, más numerosos todavía, más generosos, más alegres, más santos. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser este mensajero que nuestro hermano de cualquier etnia, religión y cultura espera a menudo sin saberlo. En efecto, ¿cómo podrá este hermano, se pregunta San Pablo, creer en Cristo si no oye ni se le anuncia la palabra? En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa que llega a todos ustedes domingo por la mañana, siempre con reflexiones muy acompañadas de dedicación, de mucha oración, de mucha preparación, de lectura, de momentos de reflexión, momentos de meditación, de tiempo y tiempo para preparar estos momentos de encuentro con ustedes. Hoy queremos compartir el tema del día, los primeros discípulos. Dios es una persona, no es una especie de niebla que se mueve alrededor de nosotros sin saber lo que es. No, Dios es una persona que está constantemente pasando por la orilla del mar que llamamos vida. Jesús nos está viendo y nos invita a ir con Él. Dios hace una invitación personal. Dios Todopoderoso camina y va hacia donde estamos para pedir. Nos pide que vayamos con Él, que estemos con Él. Y espera nuestra respuesta para seguir caminando. Espera nuestro sí para ser su discípulo. Los apóstoles nos dan un ejemplo de cómo debemos responder a Jesús. No es un sí que se queda en palabras, incluso no vemos el sí de ellos, vemos el sí de la acción, porque se le responde a Cristo con un sí de amor. Nuestra respuesta no ha de ser una palabra, sino un amar. Solamente este sí de amor es posible darlo cuando nos encontramos con Él, cuando lo vemos pasando por nuestra vida diciéndonos, vengan conmigo, porque solo con el encuentro con Él podemos ser sus discípulos. Solo con el encuentro con Cristo podemos ser discípulos del amor que regala amor. Veamos a ese mendigante de amor y empecemos a amarle. Digamos un sí real, un sí que sobrepasa las palabras, llega a ser amor, para que sean dos personas las que caminan en la orilla del mar que nosotros llamamos vida.
Queridos hermanos, queridos oyentes, Cristo ha comenzado su camino. Es un profeta itinerante que busca seguidores para hacer con ellos un recorrido apasionante, vivir para extender el reino de Dios. No es un rabino sentado en su cátedra que busca alumnos para formar una escuela religiosa. Ser cristiano no es aprender doctrinas, sino seguir a Jesús en su misión, en su proyecto de vida. El que toma la iniciativa es siempre Jesús. Se acerca, fija su mirada en aquellos cuatro pescadores y los llama a dar una orientación nueva a sus vidas. Sin su intervención, no nace nunca un verdadero cristiano. Los creyentes hemos de vivir con más fe la presencia viva de Cristo en cada uno de nosotros. Si no es Él, ¿quién puede dar una nueva orientación a nuestras vidas? Es curiosa la forma de actuar del Señor. No espera a que vengan a Él. Es Cristo quien sale a buscar a las personas. Esta es la gran tarea de toda la Iglesia, salir al encuentro del otro para invitarlo a seguir a Jesucristo. Es una actitud que implica un deseo de comunicar y compartir con la otra persona la alegría y la esperanza que hay en el corazón del creyente.
Por lo demás, decisivo es escuchar desde dentro su llamada. Vengan conmigo. No es tarea de un solo día. Escuchar esta llamada significa despertar la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a Él, tener fe en su proyecto identificarnos con su misión, reproducir en nosotros sus actitudes y de esta manera ganar más ciudadanos para el reino de los cielos. Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando la puerta, golpeando nuestro corazón para volver a encender la esperanza y los anhelos. Que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere ungirnos con el Espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa unción capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada. Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones vacías, de análisis impersonales e invita a involucrarnos como fermento allí donde estamos, donde nos toque vivir, en ese rinconcito de nuestros días, de todos los momentos de nuestra vida.
Cabe resaltar que los cuatro evangelistas narran la historia del llamado de los primeros discípulos. En Marcos 1:16-20, Jesús llama a Pedro y a Andrés y después, en un momento diferente, llama a Santiago y Juan. Los cuatro inmediatamente dejan las redes de su pesca y su familia para seguir a Jesús. Este fue el principio del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo 4:18-21 sigue muy de cerca el modelo de Marcos. El cuarto evangelio, como podríamos esperarlo, es bastante diferente. En su relato, Jesús no llama a los discípulos que los siguen por el testimonio de Juan el Bautista. Juan dice, en la presencia de dos de sus discípulos, «He aquí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos comienzan a seguir a Jesús. Uno de esos discípulos es Andrés. Después va a buscar a su hermano Simón y le dice, «Hemos hallado al Mesías». Y los dos van al encuentro de Jesús. Jesús le da a Simón un nuevo nombre, Pedro. No hay plática sobre las redes, la pesca o los discípulos dejando todo atrás para seguir a Jesús. Aunque en el cuarto evangelista no es uno de los sinópticos, sin embargo, una vez más, este es el principio del ministerio de Jesús.
El relato del evangelista San Lucas es algo bastante distintivo. Es el más largo de los relatos. En este evangelio, Jesús comienza su ministerio no con el llamado de los discípulos, sino con su sermón en la sinagoga de Nazaret. Después sana a un espíritu inmundo, saca un espíritu inmundo. Lo dice Lucas 4:31-37. Sana a la suegra de Pedro 4:38. Y predica en las sinagogas de Judea 4:42. Estas acciones resultan en multitudes que se agolpan sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5:1. También establece la credibilidad para el momento en que Jesús llamará a sus discípulos para seguirlo. Este es el único relato de los relatos de el llamado que menciona la gran pesca, aunque el cuarto evangelio incluye una historia similar, pero solamente hasta después de la resurrección. Juan 21:1-23. El relato de Lucas no es una historia típica, en particular porque Jesús no hace una invitación formal a sus discípulos, sino que simplemente les dice, «No teman, desde ahora pescarán hombres». Este relato también se distingue porque se concentra en Simón Pedro mencionando a Jacobo y a Juan brevemente en el versículo 10 y para nada Andrés.
Así entonces vemos que la respuesta de Pedro a la pesca milagrosa cuadra perfectamente con la lectura del Antiguo Testamento y de la epístola de Pedro. Isaías 6:18 nos cuenta la historia del llamado de Isaías que expresó: ¡Ay de mí, que soy un muerto! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Podríamos considerar esta historia como un modelo para la lectura del Evangelio. Tanto Isaías como Pedro sienten la magnitud de su indignidad en la presencia de lo santo. Ambos reconocen su indignidad. Un serafín purifica los labios de Isaías con un carbón encendido y Jesús expresa una palabra purificadora para Pedro. Tanto Isaías como Pedro dan prueba de ser fieles al llamado. En 1 Corintios 15:1-11, Pablo dice sobre sí mismo: y él y el postrero de todos los apóstoles me apareció a mí que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. La obra de Jesús ha crecido de tal manera que requiere reclutar discípulos. Lucas amplía este tema con el llamado de Leví, Lucas 5:27-32, el llamado de los doce que lo registra en Lucas 6:12-16. La misión de los doce está registrada en Lucas 9:1-6. La misión de los 70 que está registrada en Lucas 10:1-20. Los siete escogidos para servir, Hechos 6:1-7. La conversión de Saulo en Hechos 9:1-22. Los varones de Chipre y Cirene que proclamaron a Cristo en Antioquía, nos dice Hechos 11:20-24. Y el envío de Bernabé y Saulo para la obra en Hechos 3:1-3. Dios ha escogido obrar a través de los seres humanos, vasos de barro, pero llenos de tesoro de Dios, que es el Evangelio, nos dice 2 Corintios 4:7. Y porque Dios ha elegido obrar de esta manera, nuestra respuesta es crucial.
Y el tema de la misión, del envío, atraviesa toda la Sagrada Escritura desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios ha enviado a Moisés, a los profetas, al pueblo de Israel, para realizar entre ellos, entre los hombres, una acción salvadora. Dios Padre ha enviado sobre todo a su Hijo Jesucristo para que los hombres tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. El Padre y el Hijo resucitado han enviado a su Espíritu para que vivifique y haga fecunda la acción de los discípulos de Jesús. Los discípulos son enviados para continuar la presencia y la acción del Señor a lo largo y ancho de la historia de la geografía del mundo. La razón de existir de la Iglesia es esa: prolongar la presencia de la acción de su Señor resucitado. Jesús mismo, ya durante su vida terrena, escogió un grupo de hombres a quienes envió a predicar en algunas ocasiones. Este envío de los discípulos va acompañado de unos verdaderos discursos de misión. Encontramos estos discursos en Marcos 6:6, en Mateo 10:7, encontramos también en Lucas 9:1, lo encontramos en Juan 20:19. En estos artículos se pretende analizar someramente esos discursos y también compararlos con entre ellos mismos. Esa comparación invita a reflexionar sobre algunos puntos que parecen centrales, por más repetidos y acentuados que parezcan o que sean.
Reflexionando en torno a nuestro tema del día sobre los primeros discípulos, digamos que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a predicar y a sanar enfermedades. ¿Por qué de dos en dos? Las ventajas de viajar en pareja, sobre todo en aquella época, son tan evidentes como superficiales. 2 es el número mínimo de personas para que un testimonio valga ante un tribunal, por decir algo. Así que Jesús se vale de sus primeros discípulos para hacer presente su mensaje de salvación, para hacer presente su mensaje de redención. Por eso, ante la predicación de los discípulos, se abre nuestra mente, nuestro corazón, y podemos así estar más cerca de nuestro Dios.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando así al final de este programa, Semillas de Esperanza, agradeciendo a cada uno de ustedes su participación, a los que caminan hacia el trabajo, a los que están en casa, a los que van rumbo a la iglesia a escuchar la Santa Misa, como lo hacen las hermanas de Kingsville, las hijas de las misioneras, hijas de la Santísima Virgen María, la Purísima Virgen María. A ellas un saludo y a todos los que nos escuchan en este programa. El Papa Francisco hoy, en este momento de acontecer eclesial, tiene la intención de oración para este mes de enero del año 2021. Para enero del 2021, el Papa Francisco dirigirá su atención de oración universal para pedir por el fortalecimiento de la fraternidad humana.
El Santo Padre pide a todos los fieles que recen para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos en sus necesidades. En octubre pasado, recordemos que el Papa publicó la tercera encíclica de su pontificado, Fratelli Tutti, en la que reflexiona sobre la fraternidad y la amistad social.
Y en esta encíclica, el Papa Francisco hace un llamado a la humanidad a descubrir en el amor una fortaleza o una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura. Es un llamado que hace el Papa Francisco en este mes de enero, pero pensando en el año que estamos ya viviendo y que seguramente todos queremos construir en la base de la amistad, del diálogo, del perdón, de la fraternidad, un mundo muy parecido al que Cristo nos ha invitado a vivir. Así terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una palabra, una nueva oportunidad para escuchar la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.